las 11, las 10 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Prosigue el viaje del Papa Francisco a Kenia. El pontífice ha denunciado que se radicalice a los jóvenes en nombre de la religión para sembrar el miedo. Enviada especial de COPE a Nairobi, Paloma García Ovejero.
Lo ha dicho aquí, efectivamente, ante los líderes religiosos del país, cristianos y musulmanes.
Demasiado a menudo los jóvenes son radicalizados en nombre de la religión para sembrar discordia, para sembrar miedo y para lacerar el tejido mismo de nuestras sociedades.
El líder musulmán ha recibido al Papa como un revolucionario hombre de Dios. Aquí los musulmanes son el 30% de la población. Los cristianos prácticamente lo mismo, pero desde 2011 en Kenia ha habido tres grandes matanzas de los musulmanes a los cristianos.
El primer ministro británico David Cameron va a defender esta misma mañana en la Cámara de los Comunes la necesidad de que el Reino Unido se sume a los ataques aéreos internacionales contra posiciones de los terroristas del Daesh en Siria. Corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Y no lo va a tener nada fácil el primer ministro, que tiene que explicar detalladamente en qué va a consistir esta intervención militar en Siria. David Cameron asegura que no pueden ser otros países los que luchen contra los terroristas para defender al Reino Unido de posibles atentados. Por eso insiste que es fundamental que la iniciativa salga adelante. Dentro de los conservadores hay muchos parlamentarios que están en contra, como también hay laboristas que están a favor de la campaña militar. Todo apunta que la votación se celebrará dentro de unos días y que será favorable, algo que puede provocar que los primeros bombardeos del ejército británico en Siria tengan lugar antes de las próximas Navidades.
Y continúa la tensión diplomática entre Rusia y Turquía tras el derribo de un caza ruso por parte del gobierno de Ankara. Por Herrera en COPE ha pasado hoy el embajador de Rusia en España, que subrayaba que Erdogan se diera tanta prisa en pedir una reunión de la OTAN.
Nos sorprendimos mucho cuando la parte turca, inmediatamente después del accidente, salió, digamos, a acudir a la OTAN y no a Moscú para explicar o para tener consultas de lo que había pasado.
La entrevista completa al embajador de Rusia, que le ha hecho Herrera, ya está disponible en nuestra web, en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Hay una última hora porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos finalmente ha acordado aplazar su resolución sobre si el juicio al que fue sometido el que fuera portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, que está en prisión desde el año 2009, por el caso Bateragune, vulneró sus derechos fundamentales. Decisión, por tanto, que el Tribunal de Estrasburgo pospone. Y la justicia europea exige a España que recupere las ayudas a la TDT. Corresponsal en Bruselas, Miguel Sánchez.
Sí, el problema se remonta al inicio de la entrada de la TDT en España. Para hacerla llegar a todos los hogares, el gobierno apostó por la digitalización terrestre, desestimando otras tecnologías. Para poder afrontar el proyecto, apoyó a las empresas encargadas con 300 millones de euros. La comisión dijo que esa ayuda era ilegal y la justicia lo confirma, por lo que el gobierno tendrá que recuperarla, algo que ha empezado a hacer, pero en una cantidad mínima.
Y tras la jornada de ayer de la Champions, hay ya 8 equipos clasificados para los octavos de final de la competición. Alcalá.
Domina José Luis en el continente del fútbol español, que tiene ya en la siguiente ronda de octavos de final a partir de febrero a 3 equipos, al Barcelona, al Real Madrid y al Atlético de Madrid. Barcelona y Real Madrid como primeros de grupo, y podría situar todavía en la última jornada al Valencia. El Sevilla, quinto representante, lamentablemente ha quedado eliminado con la derrota de anoche en Alemania. Todas las incidencias de esta jornada europea fueron comentadas aquí en la cadena COPE por el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, que ejerció de comentarista en tiempo de juego y pudo conocer, por ejemplo, a una voz muy familiar para él por los videojuegos.
Falta de Kovacic sobre Fred.
¿Usted a Lama le conoce? ¿Ve los Manolos de vez en cuando? ¿Eh? ¿A Lama le conoce? ¿Ve los Manolos de vez en cuando?
Yo lo conozco del FIFA. ¿Eh?
Está bien eso, está bien eso. Ya le mandaré yo un FIFA. Vale poco, 19.95. Ahí va el balón. Ahí está,
Entrañables reencuentros ayer en...
Creo que le gana el hijo, ¿eh?
De la Copa. Sí, sí, el hijo le pega más. Hoy la Champions deja paso a la segunda competición continental, la Europa League, con dos encuentros. En Alemania, Augsburgo Athletic Club de Bilbao, y en Castellón, el encuentro entre Villarreal y Rapid de Viena.
Gracias, Alcalá. A las 11 y 4 minutos, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
El verde es ilusión. Y bienestar. El verde es esperanza. El verde es compromiso. Porque somos Caja 7. Tu caja verde.
Caja 7. Comprometidos con nuestra gente.
Tienes claro el camino a seguir, un camino que no muchos conocen, pero tú, que eres un visionario, sabes anticiparte y llevarte ahora un Lexus Crossover RX450H con precio desde 49.900 euros. Unidades limitadas. Más información en el outlet de LexusCanarias.es.
Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La mejor solución en desatascos, reparaciones, mantenimiento, su empresa de siempre y el mejor servicio con la profesionalidad y puntualidad que nos caracteriza. Urgencias las 24 horas. Desatascoslaspalmas.com 928-222279. La solución a sus urgencias.
Megatesa llevamos más de 30 años trabajando para que la carne que llega a tu mesa sea de la mejor calidad y con la máxima seguridad alimentaria. Más de 30 años apostando por nuestra tierra, por Canarias. Megatesa, carnes de confianza. ¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, restaurante and wine bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57 Santa Cruz. San Sebastián 57, restaurante and wine bar. ¿Tienes plan?
El día de la boda es parte de tu herencia visual para tus padres, hijos, nietos. Ellos verán el primer beso, cada lágrima, el primer baile. ¿Cómo quieres que se vea? Nuestro trabajo es capturar esa imagen que cuenta una historia y hacerles recordar lo que sintieron ese día. Dinos lo que sueñas para tu boda y hablemos de cómo construirlo dentro de un marco. guapafotógrafos.com. Fotógrafos de historias.
Imagina un futuro donde los niños tengan una oportunidad, donde se respeten los derechos humanos y la sanidad y la educación sean universales. Un mundo que erradique la pobreza y el hambre, donde el desarrollo sostenible asegure recursos para todos.
¿Firmarías por dejar un mundo mejor? Infórmate en www.legadosolidario.org o llama al 902-010609.
Con la colaboración de COPE.
Este sábado 28 de noviembre vive con Cadena 100 la noche en blanco en La Laguna. Te esperamos en la Plaza de la Concepción para disfrutar contigo de los grandes éxitos de la música disco de los 80 con Soraya. Cadena 100, la mejor variedad musical.
Oye, ¿sabes el teléfono de un taxi?
Taxi, los mejores, puntualísimos y profesionales.
¿Y quiénes son?
Taxi Driver, los conocí hace un año y no se me olvida el número. 822-2020-20.
¿Y tienen pago con tarjeta?
Sí, las aceptan todas. Se los recomendé a unos amigos que vinieron de Inglaterra y les dieron un tour por la isla y no tuvieron problema con el idioma.
¡Es fantástico! ¡Me quedo con ellos!
Tu mejor opción a la hora de elegir un excelente servicio. Taxi Driver, 822-2020-20-20.
Lugares que representan la historia de una ciudad. Mesón Clavijo 38, referente de la gastronomía en Santa Cruz, donde se unen tradición y cocina actual. Punto de encuentro para el negocio, el ocio o cualquier celebración. En Viera y Clavijo 38, reservas en el 922-271065. Mesón Clavijo 38.
COPE Canarias.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias, con Mayer Trujillo.
Bueno, aquí continuamos en La Laguna, en el municipio de La Laguna, que se está preparando para ese gran acontecimiento de la Noche en Blanco, la séptima edición donde la cadena COPE y su emisora musical de Cadena 100, pues tiene el maravilloso concierto de Soraya. Pero esta ciudad va a ser música, actos y actividades por todos lados, como por ejemplo... la que se va a vivir en la Plaza del Alantado con el grupo Cantares, que está con nosotros aquí, dispuesto a cantarnos una canción en directo. Estamos con Enrique Chávez. Enrique, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, un gusto.
Que vienen de México, el grupo Cantares de la Universidad de Colima de México.
Así es, por el Pacífico de México, en la zona occidente, cerca de Guadalajara, que es un estado que es muy conocido por el mundo. Ahí estamos nosotros.
Bueno, vamos a disfrutar de la música en directo del grupo Cantares, que nos van a cantar.
Flor de Azalea, del gran compositor Manuel Esperón, que es un ícono entre los compositores para el cine mexicano. Sí. Es un hombre muy conocido.
Cinco vocalistas, un violín y en el piano el amigo Jaime Ignacio Quintero, que es el director del grupo y la arreglista.
Así es, el maestro Quintero es quien nos dirige, quien hace todos los arreglos de este grupo y quien dicta el sonido y el estilo del grupo Cantares.
A ver, que Ignacio toque un poquito el piano de fondo, a ver cómo suena, un poquito. Espectacular, el grupo Cantares en directo. Enrique, muchas gracias y maravilloso, ¿eh? Maravilloso.
Gracias, bueno,
hemos disfrutado
esperamos.
Un montón. Gracias por este regalo musical.
Y los esperamos también el día 6 en el Teatro Leal. En la Noche en Blanco solamente daremos una probadita de lo que...
Un aperitivo, tendremos. ¿No?
Un aperitivo, así es.
Bueno, pues gracias por este mini aperitivo de hoy, ¿vale? Enrique, Jaime, enhorabuena a todos y muchas gracias. Bueno, son las 10:13, estamos en directo, COPE Canarias desde La Laguna. Conociendo todos los atractivos que va a tener la Noche en Blanco este próximo sábado, recuerden, concierto de nuestra emisora musical Cadena 100, estará Soraya a partir de las 11 de la noche en la Plaza de la Concepción. Yo creo que merece la pena que aquellos que les guste Soraya o que quieran disfrutar de la Noche en Blanco no se pierdan el concierto de Soraya.
Sky, I sit and wonder.
Escuchando la mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Buenos días.
Buenos días, Mayer. Oye, qué detalle, ¿no? Que te trajiste un grupo de México para aquí agasajarme. Porque que nos tienes aquí, vamos.
Usted sabe que yo le tengo mucho cariño.
Sí, pero vamos, que nos tienes aquí al equipo, vamos, nos tienes encantados. Oye, digo, desde México, mira que se le ocurrió,
no sé,
¿eh?
No sé cómo habrá sonado a través de las ondas de COPE, pero el grupo es espectacular, ¿eh? O sea, tiene un juego de voces impresionante.
No, se escuchó, y yo creo que me imagino que en directo muchísimo mejor, pero vamos, lo escuchamos, no. Estábamos aquí casi vamos, que bailando.
Con los pelos de punta, ¿no? Emocionados sí. Con la música en directo. Oye, que nos podemos ir de Belingo a la Noche en Blanco, o nos podemos ir de Belingo, ¿a dónde, Aida?
Pues nos vamos a ir, en este caso, al islote de Lobos, no sé qué te parece.
Pues te lo compro.
¿Has estado alguna vez?
No, lo he visto desde Fuerteventura, pero no he estado allí.
Bueno, pues esta propuesta es no solo estar, sino encima recorrerlo. Hablamos ya con Hannelore, que es propietaria de Caminatas Hiking Tours. Hannelore, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, si queremos hacer esta propuesta, que trasladarnos desde Fuerteventura al islote de Lobos, ¿qué nos vamos a encontrar allí con esta caminata?
Ya. Antes quiero decir, cuando me permites, dos, tres palabras por esa empresa, porque es la primera empresa de caminata. Yo uh-huh. he montado 25 años antes, porque sí. soy guía oficial de Fuerteventura y Lanzarote, y yo estoy luchando que Fuerteventura tiene mucho más que solo playa. Esa está toda mi motivación.
Eso es cierto,
he
eso es cierto.
He preparado 24 rutas en toda uh-huh. la isla, y Montañas, Cofete, La Oliva y también Lobos, y también para clientes habituales tengo caminatas de deseo. Además uh-huh. he hecho rutas con ciegos, con fiesta de boda, de cumpleaños, siempre con la naturaleza. Y gracias al Cabildo, en 2009, ellas recibieron dinero de Europa y prepararon muy bien el gran recorrido de norte al sur. Y ese gran recorrido, el 131, empieza en Lobos, fíjate. Uh-huh. En Lobos hasta el final de la isla, ¿sí?
Sí.
Y solamente para esa ruta me faltan refugios para dormir. Además, tengo 7 guías, fíjate. Hoy tengo una guía con los alemanes justo en Lobos, porque estoy trabajando con la TUI y también con el crucero.
Sí.
Y hoy un crucero está en Puerto Rosario. Y tengo guías que hablan en diferentes idiomas.
Y, por ejemplo, estos turistas alemanes que están justamente hoy en la isla de Lobos,
sí,
¿qué se van a encontrar
idiomas,
allí? ¿Qué,
sí.
van a, ¿Qué van a ver
sí.
ellos allí?
Entonces, mira, la isla de Lobos. Después de 20 minutos, con un barquito pequeño, entramos en Lobos, y las personas siempre piensan, ¿qué puedo ver ahí? Porque hay mucho más. También García de la Salle, el conquistador, estuvo aquí en 1402. Y cuando salimos del barco, llegamos a tenemos una preciosa vista a la isla de Fuerteventura. Y desde directamente se ve la lava del volcán, que está arriba,
uh-huh.
y se ven plantas, por ejemplo,
sí.
las uvas del mar. Y las personas, ¡ah, aquí hay plantas! Porque siempre se piensa en eso nada. Desde directamente vemos el centro de interpretación que estuvo en 2009 inaugurado de la Reina Sofía. Y después también hay tres atrapes de Lobos Marino, porque de Lobos Marino la isla tiene su nombre.
Uh-huh.
Y también vemos una escultura de bronce de Josefina Pla. Su padre estuvo farero en 1909 y ella estuvo escritora.
Hannelore, ¿cuánto dura esta caminata, este recorrido?
Tarda 3 horas y media. Y
uh-huh.
después sigo, ¿sabes? Sigo, explico la historia de Antonito de...
Hannelore, es que no tenemos mucho tiempo porque tenemos que continuar, que estamos haciendo un programa.
Entiendo.
No, es que estamos haciendo un programa justo en el municipio de La Laguna. ¿Qué tenemos que hacer si queremos contratar esta experiencia de la caminata en el Islote del Lobo?
Sí, pero quiero decir que el hombre que te preguntaron no sabía, entonces vemos la playa, vemos la concha, un nuevo yacimiento arqueológico, se descubrieron material y también crustáceo de un concha de pupura. Este es también, vemos horno de cal, las salinas están restauradas, vemos hornitos.
Bueno, Hannelore, tomamos buena nota de todo esto, y ya lo saben ustedes, si quieren visitar, realizar esta caminata en el Islote de Lobo, simplemente tienen que ir a Boy de Belingo, van y contratan la experiencia en Fuerteventura, y ahí ya pues les sale esta experiencia con Hannelore como guía.
Nuestra belinguera mayor del reino, que siempre todos los días nos propone un plan para irnos de Belingo. Gracias, Aida.
Nada, buen día.
Son las 10:20, continuamos desde La Laguna y ya están sentados aquí con nosotros Alejandro Conrado, que es el presidente de la Asociación Empresarial de las Zonas de la Cuesta, Taco, Finca de España y Los Majuelos. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días.
Está también con nosotros Francisco Haro, que es el presidente de la Federación de las Asociaciones Vecinales de Agueres. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Da gusto, ¿no?, cuando llega la noche en blanco a este municipio.
Pues sí, da gusto. Ya llevamos 7 años y yo creo que es un evento que todo el mundo está esperando como el pistoletazo de salida de la campaña de Navidad.
Francisco, además, yo le decía esta mañana a la concejala que es bueno, ¿no?, que se organicen actividades y tener un programa repleto de actividades, pero esto es una cita que ya va sola, ya funciona sola, ¿no?
Sí, funciona sola, pero no hay que dejarla morir de éxito. Tenemos que estar día a día
mimándola.
Porque ocurre lo que como ocurre en ciertas fiestas tradicionales de los barrios, donde se deja morir de éxito, se deja morir el ayuntamiento, asume el control, y luego cuando no hay dinero para buscar voluntades, se muere esa fiesta. Entonces no debemos permitir eso.
Pero de momento, Alejandro, le garantizamos un largo recorrido a esta fiesta, ¿no?
Sí, yo creo que ya, como dice el compañero, ya son muchos años llevando adelante este evento. Se ha convertido en algo económico, social sobre todo, y sí, lo esperamos entre todos en el municipio de La Laguna como un día clave, ¿no? De comienzo, tras el encendido de luces navideñas, es el día clave en el que todo comienza realmente el aire navideño, ¿no?
Y Alejandro, que representa las zonas de la Cuesta, Taco, Finca de España y Los Majuelos, ¿ustedes también reciben algún beneficio de una jornada como la Noche en Blanco?
Bueno, este año por primera vez hay una iniciativa nueva desde el área de comercio, que ha sido invitar a zonas comerciales que están fuera, en nuestro caso, como es la otra zona comercial abierta que tiene este municipio. Y lo que hemos intentado es sumarnos a crear un mejor ambiente de la fiesta, ¿no? No crearlo tanto como un evento económico para nuestra zona, porque no es nuestro día, no es nuestro tipo de campaña, pero sí sumarnos a que la Noche en Blanco tenga un pequeño plus y un atractivo más con los eventos que nosotros creamos.
¿Y qué van a hacer?
Nuestra ubicación ha estado en una carpa que se va a crear, donde antiguamente se hacía el último evento, el último concierto de cierre, digamos, de fiesta. Y tenemos una carpa allí de 1,000 metros cuadrados en la cual participamos pues con eventos sobre todo de exposición, eventos para pasar un día en familia desde la mañana hasta la última hora de la noche, y que tengan otro sitio, otro espacio, otro concepto diferente de lo que puede ser el comercio, ¿no?
Hombre, yo no sé, Francisco, si esto en el futuro se puede plantear, ¿no?, que la Noche en Blanco se extienda a todos los rincones de La Laguna, ¿no?
Hombre, yo creo que es un reto importante, si se puede plantear, y es un reto importante a conseguir. Por eso insistían que no se debe morir la fiesta, sino empezar a trabajar todos los actores sociales, todos los actores económicos, para que la fiesta se convierta en algo mucho más allá que solo la fiesta del casco.
No, porque por un momento nos imaginamos en otros puntos del municipio que haya también Noche en Blanco, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la costa del municipio, estoy pensando en la zona que representa Alejandro.
Sí.
Y esto puede ser una cosa brutal, ¿no?
Igual es hacia donde está evolucionando la propia Noche en Blanco, como comenta Paco, ¿no? Yo creo que en un futuro debemos abrir un producto que desde su creación ha estado ubicado en un sitio muy concreto de este municipio, lo que es el casco, y que ya la gente lo está demandando pues por la propia evolución del producto a ir a otro sitio. La Noche en Blanco como tal, como ese nombre, ya se ha expandido también a otras zonas de Canarias, y además es un producto que se trajo, digamos, se importó. Y ahora lo que tenemos que hacer, yo creo que en eso coincido, que...
Tenían que haberlo patentado, pues estarían sacando ahora
en su momento
royalties de haberlo patentado, ¿eh?
Sí. Por lo menos ahora en la isla ya se hubiera ganado bastante, ¿no? Entonces sí puede ser un producto que se lleve a otro sitio porque somos complementarios. Eso sí me gusta siempre recalcarlo, ¿no? El tipo de empresario, de comerciante dentro de la sociedad lagunera, con lo que tenemos desde costa hasta la zona metropolitana, es complementario en unas fechas como Navidad.
Francisco, los vecinos encantados con esta actividad, son muchos los que siguen diciendo eso de la laguna está de moda. ¿Lo ven ustedes así?
Sí, lo vemos así. O sea, la Noche del Blanco fue un antes y un después de poner de moda la laguna. Y si lo vemos que la laguna está de moda, pero tenemos que seguir trabajando. Yo es que soy muy muy de pisar en el
suelo. No, bien.
Tenemos que seguir trabajando para que siga de moda.
Francisco, ¿qué le falta a la laguna en estos momentos?
Bueno, le falta bastantes cosas.
Esa es buena, ¿no?
Esa pregunta es buena. Mira, le falta infraestructura en ciertas zonas del municipio. Le falta más movilidad y transporte público en ciertas zonas del municipio. Y hablo de la zona del nordeste, que la guagua apenas llega, o hablo de zona como aquí el compañero está en Taco, donde realmente una obra importante le está causando problemas económicos a los vecinos y a los empresarios.
¿Hay unos vecinos más olvidados en este municipio? ¿Cuáles serían esos vecinos?
Yo no sé si hay vecinos más olvidados o
con más necesidades.
Hay zonas con más necesidades y zonas que no se le ha mimado todo lo que se le debería haber mimado. Y entonces, por eso, con falta de transporte público, con falta de movilidad, con falta de zona de aparcamiento y con falta de dinamización comercial.
Alejandro, ¿qué dice de su zona?
Bueno, yo recalco la labor que se ha hecho también y no me gusta dejar a la gente atrás con sus cosas buenas y con sus cosas malas, ¿no? El área de comercio en la laguna ha sido por lo menos transparente y ha querido escuchar las demandas que se le hacían desde otro sitio. Coincido con Paco en una parte en que siempre se puede mejorar todo es mejorable, gracias a Dios, ¿no? Pero sí digo una cosa importante, ¿no? La laguna, como tú dices, que fue moda o está de moda. No olvidemos que la laguna ha sido un referente económico, un referente en lo que son zonas comerciales, ha sido un referente para toda Canarias. Es algo que además que se ha vendido fuera de la laguna, fuera de nuestro municipio, ¿no? Yo sí demando que haya más intervenciones, más dinero para infraestructura. Se demanda. Tenemos que volver a rescatar el modelo de zonas comerciales. El modelo de zonas comerciales fue un éxito, pero no fue un éxito pasado, es un éxito presente, se demuestra. Por eso hoy estamos aquí hablando de la Noche en Blanco, ¿no?
Claro. Entonces,
yo considero que sí tenemos que hacer intervenciones, sí tenemos que contar con los agentes sociales y con los agentes económicos, que en esto yo comparto siempre con Paco, trabajamos duramente, trabajamos además desinteresadamente, y el caso de las asociaciones comerciales, como es nuestro caso en ASECU, lo que intentamos es trasladar demanda, centralizarla, e intentar ir hacia un proyecto conjunto siempre con las entidades, siempre, nunca los dejamos fuera.
Alejandro, ustedes que son un buen termómetro, ¿están percibiendo cambios en la economía?
Sí.
¿Esto se está moviendo más?
Sí, pero ya no es por ser positivo, que también sería mi obligación, pero sí lo es, sí lo notas en el ambiente, notas a la gente que quiere recuperar, quiere empujar, quiere sacarlo hacia adelante. La creación de pequeña empresa, que un poco se deja olvidado y nos vamos siempre hacia lo macro y no hacia lo micro, yo digo que la pequeña empresa solo hay que vivirlo, solo hay que ir a tomar el café por la mañana donde no lo tomamos, hablar con la gente, pero no olvidar que somos una sociedad, necesitamos que la sociedad se mueva. La economía depende de su sociedad, depende de sus vecinos. Yo no me puedo sentar en una mesa a hablar con Paco, en este caso, por ejemplo, o con mis vecinos y discutir con ellos. Son mis vecinos, son mis clientes, son los que le dan el motor, ¿no? Y yo sí lo noto. Y hablas
Francisco,
con la gente.
¿Y usted que representa a los vecinos, qué dice? ¿Se está notando un cambio?
Sí, se está percibiendo cierto cambio entre la gente, como ya sale más a comprar, hay otra alegría. No toda la que pudiera, pero bueno, sí hay otra alegría porque la crisis fue brutal, fue muy dura para nuestro barrio.
Y lo sigue siendo para muchas familias todavía, sí, desgraciadamente. Sí, sí. Francisco, la gente en la Noche en Blanco se divierte, se lo pasa bien, disfruta de los conciertos, de las actividades, pero ¿compran? ¿O menos de lo que nos gustaría?
Igual menos de lo que nos gustaría a los empresarios. Pero no olvidemos que la Noche en Blanco no deja de ser nada más que un escaparate. Es decir, Muchos no compran esa noche, pero sí reservan para la campaña de Navidad porque lo ven y dicen, ah, pues puede entrar en las tiendas sin sentir la presión de que vas a comprar o no vas a comprar. Uh-huh. Al poder entrar en todas las tiendas libremente, vas mirando con más tranquilidad y algunos compran y otros reservan.
No, me gustó lo del término escaparate, ¿no? Yo creo que Alejandro seguro que también lo comparte, porque sí, igual mucha gente ha conocido tiendas en La Laguna gracias a la Noche en Blanco.
Sí, también se produce un evento que es que cuando salimos a llevar unas jornadas en algo que se ha convertido también en un tema familiar, no económico, o sea, sencillamente, ha evolucionado la Noche en Blanco de un día comercial a un día casi de restauración, en el cual lo que se hace con referente al comercio es mirar, como comenta el compañero, ¿no? Pero también tenemos un problema, somos muy cómodos, no nos gusta ir cargando la bolsita y esta historia, ¿no? Entonces igual hay que evolucionar también hacia un poquito hacia ahí, pero sí creo que el producto se ha convertido, gracias a que evolucionó hacia restauración, se tuvo reflejo ya hace dos añitos más o menos, hace darle ese reflejo también al día familiar, y se crea un día familiar de todo el día, da para hacer muchas cosas.
Decía antes, Francisco, que la primera cita de la Noche en Blanco marcó un antes y un después, ¿no? Yo creo que todos recordamos, todos los que estudiamos en la universidad, que hace unos años, a partir del sábado al mediodía, el fin de semana era fantasma en La Laguna. Ahora hay tiendas que están abriendo los domingos porque hay tanta afluencia de gente en la calle. Es que no tiene nada que ver esta laguna con la de hace unos años.
No tiene nada que ver. Pero y no hemos perdido el rumbo. La Noche en Blanco es una noche familiar y desde la primera vez se ha convertido en una noche familiar. Lo mismo ocurre con las campanadas de fin de año, que también se han convertido en una noche familiar. Entonces, desde esa línea tenemos que seguir avanzando para que La Laguna sea un referente en todo Canarias.
Bueno, me van a permitir que actualice titulares porque hemos llegado a las 10:30.
COPE Canarias. Estar informado.
Refrescamos titulares, Melisa Torres.
Destacamos que el número de hipotecas constituidas sobre viviendas inscritas en los registros de la propiedad en el archipiélago se situó en 823 en septiembre, una cifra superior en un 19,7% a la del mismo mes del año pasado, según el Instituto Nacional de Estadística. El capital prestado en las islas asciende a más de 75 millones de euros durante este mes. También recordamos que el Cabildo ha demolido esta mañana el monumento a Franco, levantado en la zona de Las Raíces, en el municipio del Rosario, en cumplimiento de la ley de memoria histórica y de un acuerdo plenario del año 2008. Por otro lado, destacar que un equipo internacional de investigadores ha utilizado el Gran Telescopio de Canarias para hallar un microcuásar en la galaxia espiral M81, muy cercana a la Vía Láctea, algo más de 13 millones de años luz. Lo singular de este descubrimiento es la velocidad de la materia emitida en los jets del microcuásar, cercana a la velocidad de la luz. Y también nos quedamos con Marcial Morales, el presidente de la Federación Canaria de Islas, pasaba por COPE, analizaba la propuesta del presidente Clavijo a la hora de barajar esa reducción de los parados de larga duración con la ayuda de las partidas de élite. Dice que los cabildos ya habían reclamado que con los fondos no se hiciera más de lo mismo y se apostara claramente por la creación de empleo. Asegura que los cabildos, las corporaciones, van a conocer con detalle los planteamientos del presidente el lunes. La idea de los cabildos es que la distribución de inversiones se realice de manera territorial y por zonas para equilibrar. Debe haber, dice Morales, una parte fija en base a territorio y a población desempleada.
Gracias, Melisa, por contarnos la última hora. Bueno, se acaba de incorporar, que era quien faltaba en esta tertulia, Julián González, el gerente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Casco Histórico. ¿Tiene aire, Julián, para hablar?
Vamos corriendo.
Julián, buenos días, bienvenido.
Bienvenido, bien hallado, buenos días a todos.
Antes nos estábamos preguntando, la Noche en Blanco, más de 100.000 personas, la gente se lo pasa pipa, un montón de actos. ¿La gente compra, Julián?
Ese día es más importante que la gente vea, elija, mire, seleccione y después pase con la persona o solo, diciendo, ¿te acuerdas que estuvimos viendo aquello, lo otro que le gustaba? Sí, pues eso.
No. Porque la gente a lo mejor está en un tono de fiesta, de pasárselo bien, y no está para cargar, como decía antes Francisco, bolsa.
No, es un día para compartir. Es un día para... es el inicio de una campaña importante desde el punto de vista económico, porque abre la campaña propia de Navidad. Este año es de los días más cortos, porque claro, el último viernes nunca cae ni el 30 ni el 25. Va desplazándose los días y la gente saca sus números desde que se enciende la luz, que es la víspera, que por cierto este año es una sorpresa, porque es que todavía no sabemos muy bien si se va a hacer donde se enciende de manera tradicional, en el Teatro Leal, o se va a hacer en algún otro sitio.
Después lo preguntaremos.
pues sería bueno. Porque es que ese es un lugar de encuentro importante, sobre todo para los niños, ¿no? ¿Verdad? De la gente va en familia.
Un momento
y,
bonito.
Y sí, y se agradece decir en tal sitio a tal hora, ese es el pistoletazo de salida. Y eso es así toda la campaña, menos el día 25 de diciembre, porque es un día lógicamente familiar, y el día 1 de enero. Son los dos días de descanso. Y este año, pues también esto hay más competencia. No está muy claro esto de la regulación de lo, de las fechas y periodos de rebajas. Uno se reúne en unas mesas que es que al final no sabes ni quiénes son ni lo que dicen, pero te dicen que tienes que empezar el día 7 de enero. En cambio, ya hoy está todo marcado por otros formatos comerciales, marcado con grandes ofertas. Tal vez eso genera una confusión.
Esto es un disparate.
Es un disparate
porque...
Estoy de acuerdo, te agradezco que digas eso, que es un
disparate. No, porque...
Yo no me atrevía.
No, pero es que es verdad, porque yo creo que ya los consumidores, bueno, los consumidores yo creo que en general agradecemos que las ofertas lleguen cuanto antes. Hay que ser honestos y sinceros, ¿no?
Claro.
Pero es verdad que tenemos un lío porque las rebajas llegan el 7, pero sí. Antes del 7 vemos ofertas de todo tipo.
Claro, y... pero el lío no lo tienen ni los clientes, ni lo tienen...
sino los que llevan eso.
Sino los que se sientan en vaya usted saber dónde y dicen que representan, no sabemos muy bien a quién, porque la gran mayoría de lo que está manteniendo hoy en día los puestos de trabajo son los pequeños comercios, y todo este colectivo que es mayoritario, les vienen y le mandan como la cigüeña, ¿no? Las ves volando y dices, esto, nacerán tal sitio tal hora.
Alejandro, ¿qué dice?
¿Se lo piensa? No me lo pienso. Es momento de hablar claro, yo creo. Por ejemplo, hoy estamos aquí sentados para hablar del producto Noche en Blanco y nos encontramos deprisa y corriente y metido a calzador el Black Friday, ¿no? Para hablar de... El que lo entienda como una crítica al producto Black Friday, pues está equivocado, por lo menos conmigo, con mi persona. No hablo de eso. Hablo de solapar, hablo de confundir a los posibles clientes, además en fechas muy concretas del año. Las compras comerciales, además, se han ya diversificado en el mes, tienen fechas muy concretas porque corresponden a los días de cobro, y sacar un producto como la Noche en Blanco, con el trabajo que lleva hacia detrás, nadie crea que esto se monta en una semana o en dos. Aquí las asociaciones empresariales, las asociaciones comerciales, las asociaciones vecinales llevan trabajando meses para poder sacar este trabajo adelante. Y de repente, como bien comenta el compañero, y estoy totalmente de acuerdo con él, en algún sitio, alguien, unos iluminados, deciden que ahora precisamente es el momento de, en vísperas de una gran fecha, en un municipio, vuelvo a reiterarlo, que ha sido ejemplo de hacer las cosas, de repente aparecemos con otro producto.
A nosotros nos encanta, Francisco, importar una tradición americana. Es que yo creo que vamos camino de decirle, díganos toda la cita, porque la vamos a terminar adoptando todas.
Pues adoptamos todas. Si el futuro es ese, adoptemos todas. Pero adoptémoslas coordinadamente. No en una zona sí, en otra no, en otra una americana, en otra una japonesa, ¿no?
Además, la noche y el día, nunca mejor dicho, ¿no? Porque el viernes negro y la noche en blanco, pues me dirán ustedes, Julián.
Bueno, esto es lo que estamos diciendo, es un tema que el pequeño comercio, esto es un debate que no es local, que no es insular, que no es regional, que va más allá incluso del
sociológico, diría yo, ¿no?
Pues sí, ¿por qué no? Es verdad, es que lo que hace falta es que esta generación o imposición de fechas elegidas por unos pocos que da que pensar, si además están hechas de una manera... esto privada, en el sentido de decir, oye, nosotros cuatro nos reunimos y vamos a poner estas fechas que son las que nos interesan, ya tendremos oportunidad de comprar previamente. No, mira, el cliente tiene que elegir dónde comprar, cuándo comprar y qué comprar, y los empresarios, los pequeños, tienen también el deber y el derecho a poder ofrecer lo que sus clientes le están reclamando. Si tú dices, como estás diciendo ahora, de que este es un momento bueno para comprar y quisiéramos comprar a buen precio, pues en blanco y en botella, ¿no?
Claro. Una cosa que sí que yo creo que me gustaría hablar con Julián, ¿no? Estábamos hablando antes de la posibilidad de que la Noche en Blanco salga del casco y se extienda a otras zonas comerciales del municipio. ¿Cómo vería eso, Julián?
Esto, bien. Esto es una mancha de aceite que va creciendo y que cada movimiento de estos tendrá su propia vida. Igual esto, la Noche en Blanco empieza a desaparecer en el casco y se consolida en otras zonas. El área metropolitana es muy amplia y a lo mejor esto con el tiempo pues puede consolidarse, o en la comarca al noreste, pero eso no debe ni puede imponerse. Nació hace 7 años, donde un grupo aquí en la propia alcaldía se propuso en el foro anticrisis utilizar esto como una herramienta en beneficio o como promoción para el comercio, para la familia, y dijimos, bueno, pues bien, vale, vamos a trabajar en esa dirección, aunque al principio, como todo, había gente que no lo veía.
Solo le falta una cosa, Julián.
¿Cuál?
Haberlo patentado. Porque estarían recibiendo unos royalties ahora, no, especiales, pero todo el mundo se ha copiado.
No, está patentado. Está patentado, es de La Laguna.
¿Sí?
Sí, es de La Laguna. Sí.
¿Son denominación de origen?
Bueno, con sello de calidad. Sí, el resto lo intentan, lo imitan, pero no siempre lo consiguen. Nosotros estamos muy contentos de lo que estamos haciendo con sus baches, nuestras preocupaciones. Ahora mismo estamos muy preocupados con la ocupación de la vía pública. Es un tema que por seguridad y parece que por normas europeas tendrá que ser diferente a lo que se viene haciendo otros años. Hay una cierta preocupación grande, muy grande, por definir cuál es ese concepto y qué puede abarcar, porque llevamos varios días trabajando con cierta discreción, que nos digan, quien tenga que decirlo, la ocupación tiene unas limitaciones, habrá que dejar libre tales espacios, que se definan sobre un plano, que no aparezcan después otros y colocando donde se dice que no se puede colocar, y decirle, por ejemplo, a la gente que pone las terrazas, que es una parte muy importante de del día y de la noche en blanco, si pueden o no pueden colocarlas.
¿Eso no está claro?
No está claro ni está definido. Es más, una de las preocupaciones más grandes es que qué se va a hacer con todo ese material de sillas, paraguas y mesas que habitualmente se recogen y se guardan por la noche dentro de los bares o de las cafeterías. Y hasta este momento, yo esta mañana, la última intentona que he hecho fue con el alcalde, pero creo que había un pleno y estaba muy ocupado. Y no pudieron concretar esta situación. Esto lo hemos tratado ya con seguridad, con tráfico, incluso con la responsable directa de este día, que es María José Castañeda, que supongo que estará desbordada por la cantidad de trabajo que hay, y en realidad es lo que estamos hablando aquí, montar un tinglado de esto, aunque tenga tradición, pero que son formas nuevas. Pues estoy de acuerdo con Alejandro que es muy duro, ¿no?
Como una cuestión como esta, Francisco, hay que resolverla, ¿no?
Sí, no, hay que resolverla, pero cuanto antes. O sea, no se puede mezclar la seguridad de los que vamos con otros hechos. Pero sí es verdad que hay que dejar las normas marcadas del principio, que todo el mundo sepa que juega. No se puede dejar la seguridad de quitar silla o no quitar silla a última hora.
No, es que además esto, lo que sí está claro es que la posición, al menos nuestra, desde nuestra organización empresarial, desde la PYME, se dijo que no hay lugar a discusión. Si es una cuestión de seguridad, el ganar o dar más puestos de trabajo, porque hay que tener en cuenta que ese día se crean puestos de trabajo para la campaña de Navidad. Y recortar esto es un tema delicado, preocupante cuanto menos, pero la gente del sector de la hostelería nos ha dicho no hay discusión, no se trata de poner...
Si es un problema de seguridad, las quitamos.
Pues por supuesto, sí. Pero las quitamos todos.
Claro.
O sea, seremos los últimos porque digamos que están todo el año trabajando ahí.
No es una decisión sencilla de tomar tampoco, porque no. Porque la gente también demanda ese tipo de mesitas, ¿no?
Bueno, es que es una parte importante. Tú no puedes mantener esto, un programa de radio, 12 horas de pie. Necesitarás un descanso, sentarte y tomarte un vaso de agua o comer. Esto es parte de la fiesta. Lo preocupante es que no esté definido en este momento cuál es la situación, y no me gustaría pensar que se tome esto de la seguridad desde otro punto de vista.
¿Y qué otro punto de vista puede ser?
Bueno, pues si es seguridad, pensemos en que lo mismo va a pasar en otras fechas del año.
Ya, te entiendo.
Que no sea, ya pasó la romería, que se les mandó desalojar sillas, paraguas y mesas esto de las terrazas un viernes, y tuvo que intervenir esto en el ayuntamiento para decir, pero que si la romería es un domingo, perdón, ¿para qué se hace quitar el viernes. Estos son los temas preocupantes. Como sé que van a salir, esto...
Pues, señores, trataremos de por lo menos aclararlo aquí en estos micrófonos. Yo le agradezco a Alejandro, que es el presidente de la Asociación de Empresarial de la Zona de la Cuesta, Taco, Finca de España, y lo más bueno que haya estado aquí con nosotros. Alejandro, muchas gracias.
Gracias a ti por la invitación.
Que vaya todo bien. Julián González, gerente de la Asociación de Comerciantes y Empresarios del Casco Histórico. Muchas gracias también, Julián.
Gracias a ustedes.
Que se resuelvan esas dudas pronto.
Hay pocas oportunidades como esta, ¿eh?
Francisco Aro, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Aguirre. Muchas gracias también, Francisco.
Gracias a ti.
Las 10 y 44 minutos.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo. Decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil. Con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Tienes claro el camino a seguir, un camino que no muchos conocen, pero tú, que eres un visionario, sabes anticiparte y llevarte ahora un Lexus Crossover RX450H con precio desde 53.500 euros. Unidades limitadas. Más información en el outlet de LexusCanarias.es.
Mesón La Fresquera pone a su disposición una amplia selección de pescados y mariscos frescos y un asador con el mejor cordero y cochinillo segoviano. Y para degustar, jamón de bellota Joselito y una gran variedad de vinos. Estas fiestas, disfrute de Mesón La Fresquera en Residencial Camisón Los Cristianos. Abrimos todo el día. Reserva ya en el 922-793008. Mesón La Fresquera, una invitación al buen gusto.
Existen muchas formas de hacer de un momento algo especial. En Pastelería Díaz llevamos más de 40 años trabajando para que además pueda ser muy dulce. Pastelería tradicional y creativa, tartas, catering, línea gourmet. Visita nuestra red de tiendas y franquicias o pasteleriadíaz.com. Pastelería Díaz, endulzamos tu vida.
Hola amigos, soy Dani Martínez.
Y yo soy Flo.
Y os esperamos a todos
el próximo sábado 5 de diciembre en Tenerife, Auditorio Adán Martín, a las 9.
En la segunda gira de Vuelven, no vuelven.
Por cierto, Dani, ¿qué hacemos? ¿Cogemos avión? ¿Vamos en coche?
Ah, yo contigo solo tú. A mí como vayas es tu problema, chico.
Vale, vale. Vuelven, no vuelven. Segunda gira. Compra tu entrada ya en www.giradaniflo.com.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, tiempo de juego, el único.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
En Tenerife puedes coger taxi o puedes llamar a Taxi Driver Santa Cruz, los de la banda amarilla. Ten una taxi experiencia diferente, un teléfono directo entre tú y el taxista. Sin intermediarios, sin esperas, 24 horas disponibles. Llama al 822-20-2020 y comprobarás que en Taxi Driver Santa Cruz todo es más libre, como deben ser y estar los taxis, libres, 24 horas. 822-20-2020. Taxi Driver Santa Cruz.
¿Tienes plan? Cocina divertida, desenfadada, de producto, picoteo, vinos por copas o toda la vinoteca del gusto por el vino para elegir, informal o como te apetezca. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar, 822-104325 y Facebook en calle San Sebastián 57, Santa Cruz. San Sebastián 57, Restaurante and Wine Bar. ¿Tienes plan?
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Cipriano, buenos días.
Buenos días, Mayer, a ti y buenos días también a todos los oyentes de COPE Canarias. Encantado.
Estamos en nuestro espacio del motor, la información del motor que llega hoy con Cipriano y desde La Laguna también conmigo.
Sí, en La Laguna. Además, orgullo hablar desde aquí porque recuerdo siempre uno de los importantes pilotos nacionales, Chus Pura, ganó ahí su primer campeonato de España de rally, lo ganó aquí en La Laguna, y aún recuerdo aquellas bonitas noches de radio que hacíamos, estoy hablando hace pues 25, 26 años desde aquí de La Laguna, que se hicieron buenos rallies también aquí en La Laguna. Ahora es diferente, la noche en blanco no tiene que ver con los rallies, hay que venir despacio.
No sabía yo que Julián...
Julián Mora. Fue presidente de la Federación Canaria al principio y de Federación Tinerfeña mucho tiempo, además fue piloto. Por cierto, Mayer, aprovechando que estaba aquí, se ha hecho una reunión en la isla de Tenerife de unos 250 pioneros de la edad de Julián, un poquito más, y bueno, guapísimo, fue un encuentro precioso. El Quijolo fue el que lo propuso, el que era el copiloto del Pichote, y vinieron de todas las islas. La verdad que fue muy bonito esa reunión, hicimos un reportaje bonito nosotros para la tele también, y bueno, pues más de 200 pioneros de esos del automovilismo, algunos incluso en silla de ruedas ya, mayores, pero se pasaron un rato grabando, era lo que me estaba contando Julián hace un ratito.
Bueno, compañeros, no sé si podemos ya saludar a alguno de los protagonistas del espacio del motor. Avisen cuando tengamos a alguno de los protagonistas. La verdad que la cita de la noche en blanco es una cosa espectacular, Cipriano.
Me la voy a perder, pero bueno, estaré en la isla de Lanzarote, que nos toca el fin de semana, pero la verdad que sí, una movida muy grande. Mis hijos no se lo pierden, buscan la manera de venir, y bueno, pues la verdad que sí. Lo que tú decías, se ha copiado, no solo ya en la isla de Tenerife, sino en otras islas, se ha copiado la noche en blanco. Lo cambian de color si quieres, pero lo está haciendo muchísima gente, pues se han dado cuenta que fue un éxito, ¿no? Yo creo que es interesante también, ¿no?
Pues sí, por eso le decía yo a Julián, ¿no?, que si lo hubieran patentado estarían cobrando ahora royalties por la idea, ¿no?
Pues sí, la mayoría de los municipios, como bien comentabas, ¿no? Nosotros nos vamos a Lanzarote, dos islas este fin de semana son protagonistas, la isla de Tenerife con la subida de Arico, bueno, que se va a celebrar el próximo sábado con 51 participantes, está muy bien, la verdad, dos Porsche que vamos a tener ahí, y bueno, pues el trabajo de toda la escudería Arico Competición. Será el sábado a partir de las 8 de la mañana las verificaciones, y a partir de las 10 de la mañana la primera manga de entrenamiento, como digo, con 51 participantes, está fenómeno, y desde aquí, bueno, pues felicitar a la escudería Arico Competición y desearle que salga todo bien a los que vayan a estar en la isla de Tenerife en esa subida Arico, que pues que colaboren con la organización. Y luego ya también, fin de semana, de la historia que puede tener el automovilismo, lo va a tener en la isla de los volcanes en Lanzarote, cierra el campeonato autonómico, se lo juegan ahí, y tenemos un piloto mundialista, el equipo, dos equipos que tenemos en Canarias de que somos la envidia a nivel nacional, como es el Dice Copy Sport, y por otro lado el equipo de Autolaca, son dos equipos que, como digo, somos la envidia. Recientemente estuvimos nosotros en el Rally de Madrid en el Jarama, y qué bonito escuchar allí cuando ibas que no te conocía la gente en los tramos, es extraño a uno ya después de tanto tiempo en esto, y decía, pero qué va a pasar en Lanzarote, que en Canarias, que viene Irbone, un piloto mundialista, qué suerte tienen los canarios, ¿no? Escuchabas esas cosas en Madrid y la verdad que nos llamaba la atención. Se van a jugar el campeonato autonómico, Autolaca y el Copy Sport, y ya tenemos a Fernando Copycat de Vila, que bueno, le gustaría el correr y pelearse incluso con el propio Irbone, pero este año lo ha dejado y está su equipo, y bueno, pues con muchas opciones de ganar el campeonato, ese título que ya tiene el propio lagunero Enrique Cruz. Fernando Capdevila, buenos días, bienvenido a Cope Canarias.
Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias, un saludo.
Muy bien, encantado de saludarte, Fernando, y bueno, hay que retomar no sé ni cuántos años para vivir un rally como el que vamos a vivir este fin de semana, en cuanto a inscritos se refiere, y jugándose el campeonato, pues dos pilotos con opciones, incluso algunos más, ¿no?
Sí, bueno, no tantos años, viene a ser una inscripción similar a la de Isla de Tenerife de hace dos años, cuando estábamos los mismos, solo que en lugar de Irbone estaba Sordo, pero sí, ambos sí. Pilotos mundialistas también, aunque sí. Sea español.
Por cierto, Fernando, ahora seguimos, ya que hablábamos hace un momentito con Julián Mora, estuviste en esa reunión de pioneros, tú también eres un pionero un poquito más joven que Julián Mora, se lo pasaron genial, hemos visto las imágenes, Fernando, se lo pasaron genial, por cierto, que estaba ahora Julián Mora hablando aquí desde La Laguna en COPE Canarias, ¿no?
Sí, la verdad es que fue una iniciativa muy muy bonita del Quijo, y consiguió reunir pues a muchísimas personas del automovilismo de Tenerife de todos los tiempos, y donde disfrutamos mucho y vi a gente que hacía pues 30 años que no veía, ¿no? La verdad es que estuvo muy bien y habría que intentar repetirlo más o menos.
Fernando, ¿qué va a pasar el fin de semana con tu equipo? Bonito el título hasta el final, un rally complicado, sabemos las velocidades que se van a ver en Lanzarote, pero en fin, ustedes tranquilos, han hecho la tarea todo bien y han llegado al último rally con las opciones, por supuesto, de ganar el campeonato autonómico, ¿no?
Sí, no ha sido fácil, la verdad es que tuvimos, como sabes, dos traspiés importantes en el Villares y en el Corte Inglés, eso hizo que se nos pusiera toda la temporada costa arriba, hemos remado contra el corriente, pero al final hemos logrado que tanto Enrique parte con todas las opciones, las máximas opciones, porque está en primer puesto empatado con con Miguel Fuster en el Isla de Lanzarote, y que Alfonso, que bueno, que venía de un par de años retirado y con la inconveniente de un coche nuevo, pues que también llegue con menos opciones, pero también con su parte de opciones, y en todo caso pues estará allí junto con el resto del equipo, que estamos 5 coches, y estaremos dispuestos a, si no ganar, pero por lo menos pelear por el campeonato y divertir a la afición que va a estar allí, no solo de Lanzarote, sino de todas las islas, supongo.
Sí, desde luego. Tú has vivido rallies como estos, como bien comentábamos, incluso a nivel mundial en tu etapa brillante, que pudimos llevar los colores incluso de Canarias, pero no cabe duda que un rally como este, alguien que fue piloto y que tú todavía prácticamente lo dejaste el pasado año, Fernando, te gustaría estar ahí incluso en la salida, ¿no?
Bueno, en la salida, no olvides que soy el último ganador de ese rally, así que no hace un año todavía que me retiré, se cumplirá este fin de semana, ¿no? Y, hombre, es un rally que te quita el hipo, es un rally muy fuerte para cerrar una temporada y jugárselo todo a cara o cruz, porque las velocidades, como dices, pues son de vértigo, pero bueno, es lo que toca, está establecido así en el anuario del campeonato. Muchos no entendemos ese coeficiente multiplicador de 1,5, cuando debería ser al revés, pero a ver, las normas son las que hay, juegas o no juegas. En este caso, claro, vamos a ir allí a lucharlo, como te dije, y no cabe duda que es un éxito que haya podido tener este poder de convocatoria y que estemos allí pues 10 grandísimos pilotos. Yo en particular me gustaría, como no, estar allí. Está claro que este año no puedo, me he llegado a un acuerdo con Domingo Alonso, con el grupo de Skoda Volkswagen, para que nuestra escudería pues vaya con... Puedo aparecer yo con un coche, claro, de otra marca a ganarles, que me gustaría echarles carrera, sí, que me gustaría intentar medir mi nivel con Irvine, que por supuesto tiene que estar, claro, muy por encima de nosotros, en tanto que es un gran campeón y mucho más joven. Pues me gustaría estar en la salida, pero es imposible. Tengo mi escudería modesta, con 2 pilotos y 2 niños que están aprendiendo, y luchamos contra una todopoderosa escuadra que nos supera en muchísimas veces el presupuesto, pero ahí estamos y vamos a intentar ganar.
Desde luego que sí. Copi, es un placer saludarte aquí desde Cope de Canarias, desearte muchísima suerte para el fin de semana, para tu equipo. Teníamos a Ángel Ramos por el otro lado, el director de Autolaca, que ha hecho un esfuerzo tremendo con este rally, pero se ha cortado la comunicación, no podemos estar con él.
Es una pena, porque le tenía que dar las gracias yo como aficionado. Sí. Por el esfuerzo que está haciendo y por el despliegue que ha montado.
Estoy de acuerdo contigo. Copi, un abrazo fuerte, muchas gracias.
A ti. Bueno, pues,
gracias. Lo queríamos decir nosotros, Ángel Ramos, Autolaca, lo que ha hecho es tremendo, un Ferrari, 2 Porsche y un Mini, un piloto mundialista, Irvine, que estará el fin de semana en Lanzarote. Cita que no se va a perder ningún aficionado y que ahí estaremos nosotros también en la Isla de los Volcanes.
Oye, usted me pidió que quería quedarse para saludar a Loisa González.
Pues sí, porque tiene un buen coche, es una embajadora, y porque en una presentación del Tucson, lo único que dijo en español, dice: Cipriano, ¿pillaste algo? Dice: ¿pillaste algo, Cipriano? Fue lo que me dijo, ¿no?
Dice: tiene un buen coche, me pregunta aquí maliciosamente por línea interna que si tiene un buen coche o tiene una buena carrocería.
Tiene las dos cosas. Tiene las dos cosas.
Eloísa, buenos días.
Buenos días y una buena delantera.
Mi chico peligro.
John Mayer, no había visto así perder el control.
Es que, como juegues con Eloísa a competir, te gana siempre.
Yo pierdo el control con mi Eloísa, claro.
Qué bueno. No, es que es verdad. Mira, era la presentación mundial del nuevo Hyundai Tucson. Eran todo coreanos. Y yo, los chinos, y aquí, por favor, que son coreanos, por favor. Que como los llamen chinos, se mosquean. Bueno, la presentación estaba muy bien, todo en inglés. Yo estaba sudando, digo, pero ¿por qué me tiene que pasar esto a mí, Dios mío? Bueno, yo total leí todo lo que tenía que tal, y cuando en una de estas que estoy, porque un día era con la prensa de Tenerife, otro día con la gente de la prensa de Gran Canaria, pero claro, cuando llegó Cipriano fue como, ay, qué bueno que llegó Cipriano ya, ¿sabes? Porque era como la alegría, pero ¿cuál fue mi sorpresa? Que empecé a hablar, y cuando veo a Cipriano, claro, era a las 8 de la mañana, claro, ese hombre encima que no le gustan los aviones, que se pone malo, que no sé qué, venía el hombre con el cuerpo mal, y cuando mira a Cipriano me lo veo pescando, digo, ¿qué está haciendo este? Digo, bueno, no me puedo creer que se esté quedando dormido, pues sí.
Eloísa, vamos a hablar de un hombre feliz, porque nos queda poquito tiempo. ¿Qué es un hombre feliz, Eloísa?
Pues mira, un hombre feliz es una obra de teatro, creo que no porque yo estoy metida dentro, pero creo que una de las mejores obras que se han contado últimamente en Canarias en estos últimos años, escrita por Ramón Rodríguez, el director de Enclave de Jazz, con lo cual ya es garantía de que tenemos una buena historia. Es una buena historia, lo creo fielmente, bien escrita y bien contada, bien dirigida y con tres actores muy, muy, muy potentes encima del escenario. Una obra que se va en 1:20, con lo cual la gente no se mueve de las butacas ni se revuelve en ningún momento, sino todo lo contrario, se quedan con ganas de más. Ya la hemos probado, la hemos testado, la presentamos en el Pérez Galdós hace un par de semanas y fue un éxito brutal, porque llenamos el Pérez Galdós. Espero que esta noche se llene el Teatro Leal, porque a las 9:00 p.m. tienen una cita que me encantaría que viniera y que la y que disfrutaran la obra como la sigo disfrutando yo, a pesar de haberla visto ya muchas veces.
Si nos dices ven, nosotros iremos. Eloísa, que salga todo bien. Enhorabuena, un beso grande, amiga.
Un beso a ti, mi amor.
Hasta luego. Bueno, antes de concluir, vamos a destacar como tema del día la invitación que hace el Consejo Social a controlar los horarios de los profesores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Pues nos vamos agradeciendo al equipo técnico que ha hecho posible este programa desde aquí, desde el Convento de Santo Domingo en La Laguna, para promocionar la Noche en Blanco del próximo sábado, a Jorge Medina, que ha estado en los mandos técnicos, Julio Abreu y Alberto Díaz. En la coordinación de la producción ha estado Daniel Pinelo. Feliz día, pásenlo bien y por supuesto sigan en la mejor compañía, la de la cadena COPE. Hasta mañana.